Domingo 15 de abril del 2007. Predicación: El verdadero ayuno, por Sergio Ruiz.
Muy bien, por favor, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, versículos del 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. Regresamos a nuestros estudios consecutivos en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, del 16 al 18. Regresamos a nuestros estudios consecutivos en el Sermón del Monte. Vamos a leer los versículos 16 al 18 de Mateo 6. Leamos, prestemos mucha atención a la lectura. Con todo vuestro corazón, por favor, sigan la lectura de la Palabra de Dios. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Recordemos que en el capítulo 6 del Sermón del Monte, el Señor Jesús está corrigiendo las prácticas erradas, las prácticas religiosas erradas de los escribas y fariseos. En los versículos del 1 al 4 ya corrigió el problema de las buenas obras, ya corrigió las buenas obras y los conceptos equivocados que los fariseos tenían sobre las buenas obras. Ahora, en los versículos del 5 al 15, ya corrigió la oración hipócrita y falsa de los escribas y fariseos, y ahora nos enseña a orar correctamente por medio de la oración modelo que se llama el Padre Nuestro. Ahora, en tercer lugar, va a corregir la práctica del ayuno. Entonces, nuestro tema, como acabamos de leer, se ve claramente que nuestro tema hoy es el verdadero ayuno. Ese es nuestro tema en el día de hoy. Y el Señor debe corregir el tema, el asunto del ayuno en los fariseos. Pero no solamente en los fariseos, sino que hoy también en la Iglesia de Cristo contemporánea, hay problemas con el ayuno. Y este tema del verdadero ayuno también es necesario, tanto ayer con los fariseos como hoy en nuestra iglesia contemporánea. Hay muchos problemas con los conceptos y la práctica del ayuno. Y cuando nos presentemos delante del Señor, va a ser muy triste reconocer que creyendo que estábamos haciendo las cosas bien, resulta que las estábamos haciendo mal. Y va a ser muy triste y decepcionante encontrar que lo que creíamos estar haciendo bien, lo estábamos haciendo mal. Se me ocurre comparar la situación actual de la iglesia con respecto al ayuno con lo que sucede con algunos padres de familia que piensan que su única función en el hogar es proveer, llevar la provisión. Estos padres de familia hacen cosas muy dolorosas y difíciles para su familia. Con su conducta están causando mucho dolor a su esposa y a sus hijos. Están causando resentimientos, están causando heridas, y el hogar comienza a destruirse. Y llega un momento en que el dolor, las heridas, el resentimiento es tal que se produce una gran confrontación y los hijos le expresan a ese padre todos los dolidos y resentidos que están con ese padre. Y ese padre, en medio de la confrontación, solamente atina a decir: yo pensé que como a ustedes no les faltaba nada, yo estaba haciendo todo bien. Yo pensé que como a ustedes no les faltaba nada, yo estaba haciendo todo bien. Y ustedes me preguntan, ¿en qué se parece eso con el problema del ayuno? Se parece mucho, porque ese hombre que creía que lo único que tenía que hacer era proveer, y por el otro lado estaba haciendo muchas cosas mal, se parece a muchos miembros de la iglesia hoy con el ayuno que creen que lo están haciendo bien. Pero al final, cuando ese ayuno lleno de errores venga al juicio de Cristo y las obras nuestras sean juzgadas, como madera que se quema, esas obras de ayuno y esas prácticas de ayuno se van a quemar, y muchos de los hermanos le van a decir al Señor, como ese padre de familia que solo piensa en proveer: Señor, yo pensé que mi ayuno estaba bueno, yo pensé que lo estaba haciendo todo bien, para luego descubrir de que realmente no lo estabas haciendo bien y tener una gran decepción porque no entendiste bien lo que la Biblia enseña, lo que el Señor quería de ti con respecto al ayuno. Por eso hoy en día la enseñanza sobre el verdadero ayuno es tan necesaria como en el tiempo de los fariseos. Hoy necesitamos una instrucción bíblica sobre el ayuno. Y yo le pido al Señor que esta breve exposición que vamos a hacer en el día de hoy, quizás Dios quiera utilizarla para corregir estas cosas, para instruir a los hermanos que quizás tenemos muchos errores en esto, y nos evite esa desagradable experiencia de tener que decir en el último día: yo pensé que lo estaba haciendo todo bien con respecto al ayuno. Y evitemos esa experiencia triste como estos padres de familia desentendidos de cuál es su deber y que solo se preocupan por proveer. Le pedimos entonces al Señor hoy que, como en la época de los fariseos, corrija nuestros conceptos del ayuno a través de la exposición de su palabra. Mirando entonces nuestro texto, el texto que vamos a exponer en el día de hoy, vemos claramente en él tres puntos. Su estructura, la estructura de nuestro texto, es bastante sencilla y bastante fácil de entender. La estructura de nuestro texto, la exposición que el Señor hace aquí, la podemos dividir en tres puntos o tres encabezados en los cuales el Señor nos está enseñando. En primer lugar, el primer punto que el Señor hace aquí es que el ayuno es ratificado. O sea, nuestro primer punto, lo primero que vemos en esta estructura, la estructura de este texto, es que el ayuno es ratificado. Luego de que el Señor ratifica el ayuno, Él explica el ayuno que no le agrada. O sea, primero el ayuno es ratificado y luego el ayuno que no agrada a Dios, el ayuno que no le agrada. Y finalmente cierra con un tercer punto, el ayuno que sí le agrada, el ayuno que le agrada a Dios. Entonces vemos cómo la estructura de nuestro texto es bien sencilla. Primero, el ayuno es ratificado. Luego de que se ratifique el ayuno, se explica el ayuno que sí agrada a Dios y luego el ayuno que no agrada a Dios. Entonces, esa es la estructura de nuestro mensaje en el día de hoy. Y repito, quizás Dios a través de esta exposición corrija errores en nuestra práctica del ayuno y nos libre de decepciones en el día posterior. Veamos entonces nuestro primer punto. El primer punto es: el ayuno es ratificado. Eso es lo primero que hace el Señor Jesús en esta porción. Primero ratifica el ayuno. ¿Dónde encontramos esa ratificación? Las dos primeras palabras del versículo 16 son esa ratificación. Cuando el Señor dice aquí: cuando ayunéis, cuando ayunéis. Esas dos palabras, ¿qué significan? Significan que el ayuno es algo que ya se venía practicando antes del tiempo de Jesús. Era algo que se practicaba en el momento en que Jesús está hablando y algo que se debía seguir practicando después de que Jesús habló. Lo ven claramente. Es algo que es ratificado. El Señor no se toma la molestia de decirle: miren, hay una práctica que se llama ayuno. No. Él no se toma ninguna molestia en explicar nada sobre el ayuno. Ellos saben que hay una práctica que se llama ayuno. Ellos la practican y simplemente el Señor ratifica lo que ellos ya saben. Y les dice: cuando ayunéis. Eso está diciendo el Señor allí: estoy ratificando el ayuno. Lo que significa es que el ayuno sigue siendo una práctica necesaria para el pueblo de Dios. Eso es lo que quiere decir esta expresión: que el ayuno sigue siendo una práctica necesaria para el pueblo de Dios. Y como dijimos que, que esta práctica aún en nuestro tiempo está llena de errores, aquí tenemos que comenzar a corregir esos errores. ¿Por qué? Porque hay unos hermanos que nunca ayunan. Hay hermanos que nunca ayunan. Y cuando el Señor está diciendo que el ayuno es ratificado, eso significa que esos hermanos están en un error. Los hermanos que nunca ayunan no están haciendo la voluntad del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, al ratificar el ayuno, está diciendo que el ayuno es necesario para el pueblo de Dios. Y si tú no estás ayunando, pues entonces estás cometiendo ese error. Pero como el ayuno está siendo ratificado aquí, como el ayuno es algo ya conocido, que está siendo ratificado, al momento de ser ratificado, nosotros, para poder entender bien todo lo que está siendo ratificado, debemos conocer bien el pasado del ayuno. Estamos llegando a este momento de la historia en que el Señor Jesucristo ratifica el ayuno. Pero para poder entender bien lo que está siendo ratificado, debemos revisar el pasado del ayuno, de retroceder a la base antiguo testamentaria para ver qué es lo que está siendo ratificado. Entonces, para poder entender ese pasado del ayuno, tenemos que recorrer todo el Antiguo Testamento y empezar viendo en cada parte del Antiguo Testamento dónde se habla del ayuno. Comencemos a hacer ese recorrido entonces para que veamos lo que está siendo ratificado. ¿Quién es el primer personaje de la Biblia que aparece ayunando? ¿Quién es el primer personaje de la Biblia que aparece ayunando? Es Moisés. Moisés es el primer personaje de la Biblia que aparece ayunando. Y su ayuno está asociado con un asunto específico: acercarse a Dios. Éxodo 34:28, para los que están tomando notas. No vamos a revisar estos textos porque el tiempo no me lo permite. Simplemente voy a dar la base escritural. Éxodo 34:28, el ayuno es asociado con acercarse a Dios. Segundo, el segundo punto en la Biblia donde aparece el ayuno es Dios mismo estableciendo un día de ayuno. Dios establece un día al año de ayuno para su pueblo. Se trata de una de las fiestas solemnes, de la fiesta del gran día de la expiación, que está en Levítico 23:27. Y allí el ayuno es asociado con arrepentimiento. Arrepentirse y mostrar dolor por el pecado. En este texto no aparece la palabra ayuno, sino la expresión afligiréis vuestras almas. Cuando ustedes encuentren en la Biblia esa expresión, afligiréis vuestras almas, se refiere al ayuno. Entonces el segundo punto en la Biblia donde aparece el ayuno es en el gran día de la expiación, un día señalado por Dios al año para ayunar. En tercer lugar, el ayuno continúa apareciendo en el Antiguo Testamento cuando reyes y profetas convocan a ayunos pidiendo a Dios ayuda porque están viviendo una emergencia nacional o personal. Repito, el ayuno aparece después en todo el Antiguo Testamento cuando reyes y profetas convocan a grandes ayunos porque están viviendo una emergencia nacional o personal para buscar la dirección de Dios en un asunto muy importante o para pedir ayuda en una grave emergencia. Ejemplo, David en el Salmo 35:13 y Josafat en 2 Crónicas 20:3. Estas cosas están siendo ratificadas cuando el Señor dice, cuando ayunéis. Esto es lo que está siendo ratificado. Es decir, está siendo ratificado el ayuno y los propósitos del ayuno, que es lo que estamos viendo en estos textos. El ayuno está asociado a esos propósitos. Pero cuando examinamos en conjunto todos estos textos del Antiguo Testamento acerca del ayuno, aprendemos del ayuno una característica vital del verdadero ayuno en la cual hay que corregir los conceptos modernos acerca del ayuno. Cuando miramos juntos todos estos textos que acabo de citar en el Antiguo Testamento, vemos una característica vital del verdadero ayuno. Y esa característica vital del verdadero ayuno es que el ayuno es algo excepcional. El ayuno es algo excepcional. Es decir, el ayuno no es algo corriente. No es algo que se hace de una manera ordinaria, corriente, habitual, sino que es algo excepcional. Es decir, algo a lo cual Dios nos lleva. No es algo que debamos meter en un programa o en un cronograma para que se vuelva algo rutinario o mecánico. El ayuno está asociado a situaciones excepcionales. Eso significa que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para enfrentar esas situaciones excepcionales. Es un medio para usarlo en esas circunstancias excepcionales. Es decir, nosotros no debemos decir, vamos a ayunar porque es que hace mucho tiempo que no ayunamos. No. El ayuno viene como un medio para enfrentar situaciones excepcionales. El ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para enfrentar esas situaciones excepcionales. Y para ilustrar mejor esta característica tan importante y entender qué es lo que está siendo ratificado de una manera más clara, vamos a dejar por un momento Mateo 6 y a movernos tres paginitas adelante a Mateo 9, donde el Señor cita de nuevo el tema del ayuno. En Mateo 9, 14 y 15, vemos allí al Señor citando de nuevo este asunto. Y leamos allí estos dos textos. Dice el Señor, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, es decir, los fariseos y los discípulos de Juan tenían el ayuno como una práctica rutinaria? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y sus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas, es decir, los que están alegres, los que tienen circunstancias especialmente favorables y buenas, circunstancias maravillosas, pueden los que están de bodas tener luto, es decir, expresar tristeza como lo hace el ayuno, expresar necesidad como lo hace el ayuno, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, vendrán los días de luto, vendrán los días de tristeza, vendrán las circunstancias difíciles, dice el Señor, y entonces ayunarán. Y entonces ayunarán. Pueden ver ahí claramente el principio que acabo de explicar. ¿Por qué ayunarán sus discípulos cuando Él se vaya? Porque lo van a extrañar. Ellos estaban acostumbrados al Maestro. Lo amaban y Él ya no estaba. Lo van a extrañar, van a querer acercarse a Él, van a querer estar con Él. Maestro, ¿dónde estás? Yo quiero estar contigo. Entonces, no vas a querer comer, vas a querer estar con tu Maestro, que Él ya no está. Entonces, vas a ayunar. Ahí vas a ayunar porque vas a querer estar con Él. Cuando Él regrese por segunda vez, no habrá que ayunar, pero mientras Él esté lejos, es decir, hoy, todavía hay que ayunar. Pero los discípulos también iban a ayunar porque cuando Él se vaya, los van a perseguir y van a tener muchas tribulaciones. Entonces allí hay que ayunar. Pero no solamente eso, sino porque ellos van a tener que realizar tareas muy grandes. Ellos van a tener que tomar decisiones muy importantes como cabeza de la iglesia, los apóstoles. Entonces van a tener que ayunar. Pero no solo eso, sino que Pedro va a negar al Señor. Pedro va a negar al Señor y Pedro va a llorar por haber negado al Señor. Y va a querer expresar su arrepentimiento más profundo por haber negado al Señor. Entonces Pedro, hay que ayunar. Ahí hay que ayunar. ¿Sí entienden? Pues son circunstancias excepcionales. El ayuno no es algo corriente. El ayuno no es algo rutinario, el ayuno no es algo mecánico, el ayuno es algo excepcional. Entonces, con todo esto que hemos visto, sabiendo que lo que estamos haciendo es entender lo que fue ratificado, ahora podemos definir lo que fue ratificado y entender los propósitos que fueron ratificados. Y por eso entonces podemos decir qué es ayuno o qué es el ayuno que está siendo ratificado con esta base bíblica que hemos revisado a grosso modo. Definimos el ayuno entonces como la abstinencia de comida para fines espirituales, siempre asociada a la oración, la meditación, la Biblia y la intercesión. Eso es ayuno, esa es una definición bíblica de ayuno, es la abstinencia de comida con fines espirituales, siempre asociada a la oración, meditación, Biblia e intercesión. Eso es ayuno. Eso es lo que está siendo ratificado. Y aquí entonces debemos corregir. Recuerden que en este tema hay mucho que corregir. Corregimos a ciertas personas que creen que dejar de tener relaciones sexuales con su esposa, eso es ayuno. Bueno, esta semana voy a ayunar y no voy a tener relaciones sexuales con mi esposa. Eso no es ayuno. Ayuno es abstenerse de alimentos, no de cosas que te gustan. Aunque el abstenerse de cosas que te gustan es autodisciplina, y el ayuno también es un acto de autodisciplina, esas cosas no son ayunos. Pero tampoco es que voy a ayunar diciendo voy a dejar de ver mi programa de televisión favorito 3 semanas. Voy a ofrecerle ese ayuno al Señor. Eso no es ayuno. Ayuno es abstenerse de alimentos por razones espirituales. Eso está siendo ratificado. Está siendo ratificado un entendimiento correcto de lo que es ayuno. Pero también están siendo ratificados los propósitos del verdadero ayuno. Entonces, en esos textos que revisamos rápidamente, podemos ver cuáles son los propósitos verdaderos del verdadero ayuno. ¿Cuáles son? Acercarse a Dios. Ayunamos para acercarnos más a Dios. Humillarse por el pecado, para expresar arrepentimiento. Ayunamos para humillarnos por nuestros pecados, expresar arrepentimiento y pedir ayuda para vencer el pecado. Ayunamos también para buscar dirección y ayuda de Dios en circunstancias difíciles. Estos son los propósitos que están siendo ratificados, que están en el Antiguo Testamento, e iguales los vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, todo esto que acabo de mencionar está siendo ratificado con esas dos sencillas palabras, cuando ayunéis. Eso es la ratificación, y eso es lo que está siendo ratificado. Ahora pasamos a nuestro segundo punto de la estructura. Volvemos a Mateo 6 y vemos que la estructura del pasaje tiene un segundo punto. El segundo punto es, ahora el Señor nos va a enseñar el ayuno que no agrada a Dios. Y ese punto lo encontramos en el resto del versículo 16. Dice, no seáis austeros como los hipócritas. Austero significa que ellos se privaban de ciertas cosas para mostrar a la gente que estaban ayunando. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta es una explicación del ayuno que no agrada a Dios. El ayuno de los escribas y fariseos no agradaba a Dios por muchas razones, pero Cristo aquí solo habla de una sola, las otras están implícitas. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor dice aquí el ayuno de los fariseos no le agrada? La explícita, la razón es el exhibicionismo de los fariseos. Pero detrás de ese exhibicionismo, el ayuno de los fariseos no agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque era el ayuno de corazones inconversos. Y el ayuno de un corazón inconverso jamás puede agradar a Dios. Porque la Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero además los fariseos no hacían un ayuno agradable a Dios porque ellos, como leímos en la lectura de Isaías 58, vivían una vida de pecado en desobediencia a Dios. Eran ladrones, oprimían a los demás, oprimían a los otros hombres, abusaban de otros hombres, no hacían misericordia al hombre, no ayudaban al necesitado, y a pesar de eso ayunaban. Entonces por eso dice el Señor: ¿ustedes creen que su ayuno puede agradarme a mí mientras ustedes se muestran impíos y faltos de misericordia? No, ese ayuno jamás podrá agradarme a mí, dice el Señor. El Señor dice, ese ayuno es abominable delante de mí, porque es un ayuno que no tiene un corazón que a mí me agrade. Entonces, todo eso estaba en el fariseo, mas el Señor solamente menciona su exhibicionismo. Y eso nos enseña a nosotros que el ayuno que no agrada a Dios es ese ayuno de ese corazón impío, de ese corazón no obediente a Dios. Y eso incluye también a un cristiano. Un cristiano puede estar ayunando, pero si está viviendo en pecado, una vida de pecado, un hermano viene a ofrecer un ayuno al Señor, pero el hombre le pega a su esposa, ¿cómo cree que su ayuno pueda ser agradable a Dios si le pega a su esposa? O le roba o le paga el salario a sus empleados tarde. ¿Cómo cree que su ayuno puede agradar a Dios a pesar de que sea cristiano si por otro lado usted le está ofendiendo? No, la Escritura dice, deja tu ofrenda ante tu altar y reconcíliate con tu hermano. Y después de que te hayas reconciliado con tu hermano, cuando las cosas a nivel horizontal, es decir, entre hombre y hombre, estén claras y puras, entonces ayuna delante de Dios. Las cosas verticales dependen primero de las horizontales. Primero debemos estar en paz con el hombre para poder ser agradables a Dios. Ese es el ayuno que no agrada a Dios. Pero, como decíamos, en la época de los fariseos, no solamente allí había malos conceptos sobre el ayuno, errores sobre el ayuno, sino también hoy en el siglo XXI y en nuestra iglesia hay errores sobre el ayuno. Y por eso es tanto ese mensaje del Señor Jesucristo tiene vigencia aún en el siglo XXI. Hay muchos errores sobre el ayuno que van a decepcionar a más de uno en el día final. Y yo quisiera tratar de demostrar con toda humildad esos errores. Y solamente voy a traer dos de los errores que la iglesia del siglo XXI tiene y que hace que los hermanos cristianos hoy en día practiquen un ayuno que no agrada a Dios. Voy a mencionar solamente dos, repito, hay más errores, pero voy a mencionar dos que me parecen cruciales. Voy a mencionar dos causas por las cuales el ayuno de muchos cristianos en la iglesia del siglo XXI es un ayuno, como nos enseña en este punto el Señor, un ayuno que no agrada a Dios. Voy a mencionar solamente dos, pero son importantes y vigentes. El primero de ellos es que muchos hermanos en Cristo, cuando ayunan, ayunan creyendo que el ayuno es un medio para obtener buenos resultados de Dios en todo. Muchos hermanos cristianos ayunan creyendo que el ayuno es un medio para obtener buenos resultados en todo. Es decir, para muchos el ayuno es la herramienta más poderosa para obtener de Dios siempre buenos resultados para cualquier cosa. Ven el ayuno como una forma de tener un pulso con Dios. Ven el ayuno como una forma de torcerle el brazo a Dios y obligarlo a bendecirnos, a darnos el resultado que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, hay un hermano que necesita montar un negocio. Y entonces le dice a otro hermano, dice, no, usted quiere montar un negocio y que le vaya súper bien, móntelo con un ayuno de 3 días. Y verá que le va a ir súper bien. El ayuno le va a garantizar que le va a ir súper bien. Mire, montar un negocio es una razón para ayunar, porque es una decisión importante. Pero esa forma de pensar es equivocada. O por ejemplo está la hermana que quiere conseguir esposo. No consigue esposo, entonces habla con la otra cristiana. Esa hermana no consigue esposo. Haga un ayuno de 6 días y seguro va a conseguir su esposo. Encontrar un esposo es una cosa importante y una razón para ayunar, pero esa forma de pensar es equivocada. Eso es un error. Y es que aquí tenemos que hacer una cosa importante, hermanos, y es cruzar el tema del ayuno con la doctrina de la soberanía de Dios. Tenemos que cruzar el tema del ayuno con la doctrina de la soberanía de Dios. Y es esto: no, el ayuno no es dado para conseguir resultados directos ni resultados inmediatos con respecto a la cosa por la cual ayunamos. Repito, el ayuno no nos es dado para obtener resultados directos, es decir, sobre la circunstancia por la cual ayunamos, sino indirectos. Los beneficios del ayuno son indirectos en el sentido de que primero Dios bendice a la persona que ayuna y después actúa sobre la circunstancia por la cual se ayuna y lo hace de una manera soberana, es decir, de acuerdo con sus planes y propósitos eternos. Entonces, primero Dios bendice al que ayuna, o sea que el que ayuna recibe siempre un beneficio indirecto, él y no la circunstancia. Y luego, según la soberanía de Dios, Dios trae respuestas, sean inmediatas o mediatas, de acuerdo con la soberanía de Dios. No sabemos cómo va a ser la respuesta.
Que no entienden esto, le dicen a uno, vea hermano, cuando usted lee en el Antiguo Testamento, usted vio que Josafat, que iba a ser destruido por el ejército sirio, oró, y al otro día Dios respondió al ayuno, y el ejército fue de, contrario, enemigo de Josafat, fue totalmente destruido. Entonces, ¿cómo me dice usted que los resultados no son inmediatos? Y otro me dice, los ancianos de la iglesia de Antioquía, cuando tenían que enviar a Pablo y Bernabé, ayunaron para enviarlos. Y el Espíritu Santo les habló ese mismo día. ¿Cómo me dice usted entonces que los resultados del ayuno no son inmediatos? Lo que yo le digo es esto, mi hermano, si esta es su objeción. A Dios le plació, en esas dos circunstancias tan importantes en la historia de su pueblo, responder al ayuno de una manera inmediata. Pero ese no es el patrón que debemos esperar de todos los ayunos que hacemos. Dios soberanamente sí puede responder de una manera inmediata, pero ese no es el patrón común. O mirándolo desde un punto de vista práctico, todos los que estamos aquí y que hemos ayunado, respóndanme, ¿les ha respondido Dios de una manera inmediata? No, la misma práctica, el mismo sentido común dice que el ayuno no da respuestas inmediatas, da respuestas mediatas, no da respuestas directas, da respuestas indirectas. Además vemos ese patrón, el patrón de respuestas mediatas en otros textos de la Escritura. Si nosotros dejamos al ayuno o venimos al ayuno con la idea de que es el poder obtener lo que queremos, eso sería como entregar la soberanía de Dios en las manos del que ayuna. Y eso no es posible. La soberanía de Dios siempre está en las manos de Dios. Entonces debemos respetar ese principio de que el ayuno no trae resultados inmediatos, sino casi siempre, a veces inmediatos, sino mediatos. Y no directos, o sea, directos sobre la circunstancia, ahí mismo no, sino indirectos sobre el que ayuna. Y hay dos textos de la Escritura que nos ayudan a ratificar este principio que estamos explicando aquí. Vamos a mirarlos. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Aquí vemos claramente este principio que estamos exponiendo. Primera de Pedro 5, en los versos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Aunque este verso no se refiere al ayuno, recuerden que el ayuno es casi siempre una forma de humillación. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, pero miren cómo sigue diciendo, para que Él os exalte inmediatamente. No, ¿qué dice? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Noten cómo el apóstol siempre coloca la soberanía de Dios en las manos de Dios. Es cuando fuere tiempo, es cuando el Señor decida. Pero miren el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esa es la respuesta que viene sobre el que ayuna. Él puede liberarse de su carga. Echa toda la ansiedad cuando ayuna. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de él. ¿Notaron allí esta acción de una acción dejada en las manos de Dios, no inmediata, sino dejada en las manos de Dios, pero de todas maneras una respuesta benéfica sobre el que ayuna. Y es por eso es que decimos que el ayuno es algo no directo, sino indirecto, y no inmediato, sino mediato. Pero hay otro texto aún más, en 1 Corintios capítulo 10, este texto, aunque tampoco habla sobre el ayuno, habla sobre dificultades que enfrentamos los cristianos. Y ahí se expresa de nuevo ese principio de acción indirecta, inmediata, como la que tiene el ayuno. En 1 Corintios 10, 13, un texto muy conocido, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Y recuerden que el ayuno es para usarlo en grandes pruebas. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida, y noten lo que termina diciendo, para que podáis resistir. O sea que la expresión la salida no se refiere a la solución inmediata del problema, sino una válvula de escape para que podáis seguir resistiendo el problema. ¿Se dieron cuenta? Es una respuesta de Dios no inmediata, sino mediata. Es una respuesta de Dios no directa, sino indirecta. No es una respuesta sobre la situación, sino una respuesta sobre el que tiene el problema. Este principio, estos dos textos entonces nos aclaran este error tan grave que hay en la Iglesia de Cristo hoy en día, de utilizar el ayuno como una abracadabra que abre todas las puertas. Eso no es el ayuno. Y si la Iglesia de Cristo continúa practicando el ayuno de esa manera, tengo que decir hoy, con la palabra de Dios, que ese ayuno no es agradable al Señor. Pero hay una segunda cosa que hace que el ayuno de la Iglesia de Cristo en el siglo XXI no sea agradable a Dios. Hay un segundo punto importante que hay que enseñar, y vuelvo y lo repito, con toda humildad y con todo respeto por los hermanos cristianos. Hay un segundo punto que hace que el ayuno de la Iglesia de Cristo en el siglo XXI sea agradable. Y es que resulta que un pastor muy famoso, un predicador muy famoso, se metió en un ayuno de 40 días tomando solo agua. Y después de que terminó ese ayuno de 40 días, escribió un libro. Y dijo en ese libro que Dios le había hablado con voz audible, que había visto visiones del cielo, que había recibido nuevas revelaciones. Por ejemplo, que Dios le había dicho que los cristianos carnales no serían arrebatados. Escribió que durante ese ayuno él pudo hacer milagros extraordinarios y que ese ayuno de 40 días representó para él una puerta abierta al mundo de lo sobrenatural. Y desde que ese hermano publicó ese libro, todos los cristianos que lo han leído quieren imitarlo. Quieren practicar el ayuno para convertirse en supersantos. Porque ese hermano se hizo famoso e hizo famoso el ayuno como una estrategia para esas cosas que supuestamente él tuvo. Pero esas cosas y esa forma de ver el ayuno son un error. Esas cosas son un error porque Dios no habla hoy en día con voz audible a nadie. Dios habla con la sola Escritura. Y aquí hacemos énfasis en esto. Dios habla hoy en día con la sola Escritura, no con voz audible a nadie. Dios no da nuevas revelaciones a nadie, porque todo lo que está revelado de parte de Dios para el hombre está en la infalible, inerrante y todo suficiente palabra escrita de Dios. Entonces, esta práctica, estos resultados y esta forma de ver el ayuno son un grave error. No se puede llegar a ser un supersanto con ayunar, ni se puede abrir una puerta a lo sobrenatural con ayunar. La santificación es una cosa progresiva y lenta. La mayoría de las veces es muy lenta. En Éxodo capítulo 23, versículos 29 al 30, dice el Señor: no los echaré de vosotros en un año, sino que los echaré poco a poco. ¿Recuerdan ese texto? Eso significa que la santificación progresiva es lenta. Y ahora los cristianos no debemos estar pendientes de las puertas abiertas a lo sobrenatural, sino de la Sagrada Escritura, de la revelación escriturada, de la revelación escrita, no de de lo sobrenatural. Entonces, esta forma de ver y practicar el ayuno es un error. Es claro que el ayuno nos sirve para luchar contra el pecado. El ayuno nos sirve para vencer al enemigo. Esas son cosas legítimas que tiene el ayuno, pero no de esta manera, no en esta forma sobredimensionada y alejada de lo que la Escritura enseña. Entonces, todos los hermanos de la Iglesia de Cristo que miran el ayuno de esta manera, también hay que decirles, con la palabra escrita, con el texto que tenemos hoy de Mateo 6, 17, 16, su ayuno, si usted lo practica así, hermano, si usted lo practica así, con esa visión, si usted lo practica con esas intenciones, si usted lo practica con esos propósitos, su ayuno es un ayuno que no agrada a Dios. Y a no ser que usted corrija esto, el día de que sus obras sean juzgadas, usted va a decir, como decíamos en la introducción: yo pensé que lo estaba haciendo todo bien, pero resulta que lo estaba haciendo mal, mal. Son solo dos pequeñas amonestaciones que tengo para el ayuno de la Iglesia de Cristo en el siglo XXI. Pueden haber más, pero a cada uno le corresponde continuar examinándose. Ahora debemos pasar a nuestro tercer y último punto. La estructura del mensaje tiene entonces un primer punto, que es: el ayuno es ratificado. Un segundo punto es: el ayuno que no agrada a Dios. Y un tercer punto: el ayuno que sí agrada a Dios. O sea, el verdadero ayuno. Entonces regresamos a Mateo capítulo 6 para leer sus versículos 17 y 18. El ayuno que sí agrada a Dios. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que tenemos aquí entonces es el verdadero ayuno y sus recompensas. El verdadero ayuno y sus recompensas. Y lo que el Señor nos hace aquí es un contraste entre la preocupación de los fariseos por las apariencias externas y la preocupación de Dios por el estado del corazón. ¿Cuál es la preocupación de Dios realmente? ¿En dónde pone Dios sus ojos cuando tú ayunas? ¿Qué dice el texto? En lo secreto. Dios pone sus ojos cuando tú ayunas en lo secreto. ¿Y eso qué significa? Significa que Dios pone sus ojos en tu corazón. Tu corazón es lo más importante cuando ayunas. Lo más importante de tu ayuno debe ser la motivación de tu corazón. Eso es lo más secreto y eso es lo que Dios mira. Y eso es lo que va a hacer tu ayuno agradable o no. Es claro que las motivaciones para ayunar deben ser las correctas. Es claro que tu concepto sobre el ayuno debe ser el correcto para que tu ayuno sea agradable. Pero lo más importante es la motivación por la cual ayunamos. Y lo que nos está preguntando aquí el Señor es si nuestro ayuno es realmente para Él. Si ayunamos para Él, si nuestra motivación es Él. Él y no nosotros. Cuando ayunamos, ayunamos para Él, ayunamos para su gloria, ayunamos para su reino, ayunamos por su voluntad, ayunamos por amor a Él, o ayunamos para nosotros, ayunamos para nuestra gloria, ayunamos para nuestro bienestar, o ayunamos para las cosas de Dios. Es o para Él o para nosotros. Y hay un texto muy especial sobre este punto en el libro del profeta Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, o sea, cerca de donde estamos. Zacarías 7, del 1 al 6. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo... Recuerden el contexto histórico de esta porción de la Biblia. Se trata de la reconstrucción del segundo templo. Zacarías está, juntamente con otros, motivando al pueblo a la reconstrucción del segundo templo. Y los hombres de Betel mandan al lugar donde Dios escogió, al templo donde están los profetas, a preguntar algo. ¿Qué es lo que quieren preguntar? Diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? Estos hombres que quedaron en Betel ayunaban en el quinto mes para conmemorar la caída de las murallas de Jerusalén en la invasión por Nabucodonosor. El quinto mes era de ayuno. ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Este ayuno había sido implantado por los judíos, no ordenado por Dios, y este ayuno era para lamentar la toma de la ciudad y la destrucción del templo. Versículo 4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, repito, el ayuno del quinto era por la caída del muro, el ayuno del séptimo era por la destrucción del templo. Entonces, ¿qué les dice el Señor aquí? Durante esos 70 años que ustedes ayunaron, tanto el quinto como el séptimo mes, miren la pregunta, ¿habéis ayunado para mí? ¿No les está preguntando él ahí, ¿habéis ayunado ustedes para mí? Y miren la respuesta en el verso 6, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿Para qué habían ayunado estos hombres? No porque les doliera la gloria de Dios cuando las murallas fueron destruidas, sino porque estaban desprotegidos. No porque les doliera que el templo del Dios Santo hubiese sido humillado, sino porque se habían quedado sin la protección de ese Dios que ahora los había abandonado. No estaban ayunando para Él, sino ayunando para ellos mismos. No buscaban la gloria de Él, sino su propio bienestar, sino su propio beneficio. Eso es lo que determina que el ayuno sea agradable o no, la motivación de tu corazón. Entonces, si tú ayunas para acercarte a Dios, ¿lo haces porque Dios es tu deleite? ¿O porque quieres conocer más a Dios y alardear de tu cercanía y de tu conocimiento de Dios? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces para ti o lo haces para Él? O si estás ayunando por tu pecado, porque pecaste, y quieres expresar tu dolor o arrepentimiento por el ayuno, cuando ayunas por tu pecado, ¿lo haces realmente porque te duele haber ofendido al que tanto te amó? ¿O porque tienes miedo de que te vaya a castigar? ¿Ayunas para Él o para ti? O si ayunas para pedir ayuda en una emergencia, lo que más te importa no es realmente cómo resuelva Dios la emergencia, sino que en toda esa emergencia su nombre sea glorificado y tus reacciones le brinden gloria al Señor, o porque realmente estás preocupado y lo que más te importa es salir rápido de la emergencia. O si ayunas para pedir dirección a Dios para tu vida o para tu iglesia, ¿quieres pedir esa dirección para la gloria de Dios o porque estás preocupado porque los diezmos están bajando y como pastores ya no vamos a tener que comer? ¿Por qué ayunas? ¿Para Él o para ti? Eso es lo que hace que un ayuno sea agradable o no a Dios. La motivación de tu corazón. Si ayunas para Él o para ti. Esa es la verdadera motivación para ayunar. Por eso el Señor te pregunta a través de su palabra en esta tarde. ¿Cuando ayunas, ayunas para mí? Y cuando ayunaste en el pasado, por eso digo que ahora es un tiempo de corregir las cosas que hemos hecho en el pasado. Cuando ayunaste en el pasado, querido hermano, dice el Señor, ¿ayunaste para mí? ¿Vigilaste correctamente tus motivaciones y ayunaste realmente para mí? Y de aquí en adelante, cuando ayunes, ¿para quién vas a ayunar? ¿Vas a ayunar para ti o vas a ayunar para mí? La palabra de Dios dice que los ojos de Jehová van por toda la tierra, mirando donde hay una persona que tiene un corazón recto para con él. Y allí sus ojos se posan sobre esa persona para poner todo su poder en favor de la persona que tiene ese corazón recto para con Dios. Eso es segundo de Crónicas 16:9. Los ojos de Jehová están por toda la tierra, buscando donde están hombres rectos de corazón, para poner todo su poder en favor de los hombres que le aman de verdad. Cuando una persona ayuna de esa manera, ese ayuno es un deleite para Dios y un deleite para el que ayuna. Por eso recibe bendición el que ayuna, porque ha deleitado a Jehová, ha deleitado al Señor, ha estado en su presencia, ha tenido comunión con Él. Recibe bendición el que ayuna, y ahora con gozo entrega su problema en las soberanas manos de Dios y dice: Señor, como tú quieras y cuando tú quieras. Eso es ayunar. Eso es ayunar. Es una respuesta indirecta sobre el que ayuna, que nos permite dejar la situación en las manos del Señor para que Él dé una respuesta inmediata cuando Él quiere y como Él quiere. Y ahora debemos concluir todo este mensaje aplicándonos el mensaje a nuestras vidas hoy. Como cristianos de la Iglesia de Cristo del siglo XXI debemos preguntarnos: ¿cuáles son los errores de tu ayuno en el día de hoy? ¿De lo que escuchaste hoy, escuchaste algo que te corrige? ¿Te diste cuenta de que hay errores en tu vida con respecto al ayuno? ¿Eres tú de los que nunca ayuna? ¿O eres tú de los que ayuna rutinariamente? Vamos a ayunar los martes y los jueves. No hay razón para ayunar, pero vamos a ayunar los martes y los jueves. ¿Es tu ayuno algo rutinario? ¿O tú ayunas por motivos equivocados? ¿No conoces los propósitos del ayuno? ¿No los entiendes? ¿O eres de los que ayuna para que Dios dé siempre buenos resultados? ¿Eres de los que va a ayunar para torcerle el brazo a Dios? ¿O eres de los que ayuna para convertirse en un super santo que mira todo el tiempo lo sobrenatural? ¿Cuál es tu error? ¿Qué escuchaste hoy que te permite corregir tu vida y tu práctica del ayuno? Corrígelo, para que en el día del juicio de Cristo no digas: yo pensé que lo estaba haciendo todo bien. Corrígelo ahora. Hoy es el día de cambiar. Y de aquí en adelante, en tu futuro, tus ayunos, Dios te guiará a ayunar. Y por su luz, ayunarás mucho mejor. Y tus ayunos serán mucho más agradables. Y verás mucho más la bendición de Dios. ¿Cada cuánto ayunarás? No lo sé. Dios te guiará. Dios te guiará, pero Dios te dará la necesidad de ayunar, porque todos estamos expuestos a circunstancias excepcionales y todos tendremos que ayunar. Y Él te guiará al tipo de ayuno, al número de días, a todo. Él te guiará. Pero si tu corazón está lleno de cosas limpias, de palabra viva, como la que hemos expuesto hoy, tu ayuno será agradable al Señor y de gran bendición para tu vida. Y una palabra final para las personas que están aquí y que no han entregado sus vidas completamente a Cristo, las personas que no son cristianos y que ellos saben que no son cristianos aún: Dios no te está llamando a ayunar. Tu necesidad no es ayunar. Más bien Dios quiere que tú hagas algo que el ayuno expresa, y es arrepentimiento. El ayuno expresa arrepentimiento. Dios no te llama a ayunar, amigo que estás aquí sin Cristo. Dios te llama a arrepentirte, a expresar con dolor por tu pecado ese arrepentimiento que te va a llevar a la cruz de Cristo, a pedir perdón por ese pecado y recibir el perdón cuando crees que el que murió en la cruz y resucitó de los muertos pagó tu pecado y te liberó. Eso es lo que Cristo pide de los que no son cristianos. Los que no son cristianos y hacen ayuno no pueden agradar a Dios. Deben ser primero cristianos y quizás Dios después les lleve a una experiencia de ayuno. La vida de ayuno es para el cristiano. Los que no son cristianos deben primero arrepentirse y después de arrepentirse, venir a Cristo, recibir la salvación y luego entrar, como los demás cristianos, a esta práctica tan importante que es la práctica del ayuno. Que Dios bendiga a los creyentes, dándoles una mejor iluminación, un mejor entendimiento sobre esta importante práctica del ayuno, y a los no creyentes, llevándolos a expresar arrepentimiento verdadero y reciban la paz y el gozo de la salvación por medio de la cruz del Señor Jesucristo.